El poeta es un donante de sangre al hospital de las palabras. Lucián Blaga.
Oh, ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la música de Soda Stereo para arrancar el Expreso de las 10 con un tema titulado Lo que sangra. Y es que el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Y es también una oportunidad para reflexionar en torno a la importancia de promover la donación altruista de sangre, que ya es de por sí escasa en nuestro país, por diversos factores, por temor, por mitos, por no contar con la información adecuada tal vez. Y durante la pandemia del COVID-19 ha disminuido de forma importante, pero es momento de darle un nuevo impulso, ya que en determinadas situaciones un poco de sangre puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales y a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es el de concientizar a todo el mundo sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones y sobre la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios y no remunerados a los sistemas nacionales de salud. La sangre y los productos sanguíneos seguros, así como su transfusión, son un aspecto fundamental de la atención y la salud pública. Cada día permiten salvar millones de vidas y mejorar la salud y la calidad de vida de muchos pacientes. Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda obtener 100% de la sangre de los bancos de donaciones voluntarias, en Jalisco durante 2019, solo 3% de este recurso se abasteció gracias a altruistas. Y en 2020 bajó aún más. Una donación puede salvar hasta 4 vidas. Por esto, invitamos a hacer conciencia de la donación altruista y no solo hacerlo cuando se necesita para algún familiar enfermo o una emergencia. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre y en el Expreso de las 10 te invitamos a conocer ¿qué es este vital líquido? ¿De qué enferma? ¿Qué pasa cuando se pierde sangre? ¿Quiénes pueden donar? Acompáñanos.
Saludamos con gusto esta mañana a Alejandra Montaño Contreras. Ella es laboratorista clínico, integrante del Banco de Sangre del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. La saludamos con mucho gusto esta mañana.
Buenos días, Alonso. Buenos días a todos los amigos que nos están escuchando. Aquí estamos, pues, haciendo esta promoción con mucho gusto. Muchas gracias por su invitación.
Qué gusto tenerte con nosotros, Alejandra. Está también con nosotros Carmen Gutiérrez Rivera, integrante del Banco de Sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me da mucho gusto saludarla.
Muchas gracias, el gusto es mío. Igualmente, muchas gracias por tenernos aquí con ustedes.
Hoy es el Día del Donante de Sangre, del Donante Altruista de Sangre, y es una muy buena oportunidad y ocasión para reflexionar acerca de la importancia de la donación, ya que en los hospitales se requiere todos los días, Alejandra.
Así es. En el hospital, bueno, hablando en general, los hospitales civiles, sabemos que la población que maneja esta es gente muy vulnerable, en todos los aspectos económicos y todo. Para ellos es muy complicado muchas veces en cuestión de alguna cirugía, alguna enfermedad, manejamos las áreas de oncología, tanto de adultos en el Hospital Civil Antiguo como de oncopediatría en el Civil Nuevo, donde los familiares les cuesta demasiado trabajo traer sus donaciones y son pacientes que están requiriendo constantemente. Para ellos, y sobre todo que son hospitales a nivel sectorial que vienen de fuera, de, por ejemplo, Zacatecas, Michoacán, y está trayendo donadores, para ellos es demasiado complicado. Entonces, para nosotros, fomentar la donación altruista nos llena de felicidad que nos den este espacio porque es muy necesaria, pero aparte nosotros lo hablamos en cuanto a sangre segura. Y es lo que queremos, sangre segura para todos nuestros pacientitos.
Todos en alguna situación hemos encontrado pues la necesidad de sangre para alguno de nuestros seres queridos. Y esto puede ayudarnos a ponernos en los zapatos, a tener empatía con las personas que requieren sangre todos los días, Carmen.
Así es, yo creo que, como dices, todos hemos estado en esa situación. Y para algunas personas pues es más difícil que para otras poder encontrar a alguien que done para ellas. Entonces por eso es importante para nosotros promover e intentar que la gente tenga un poquito más de empatía, más de cultura de donación altruista, porque entre más donadores altruistas tengamos, menos necesidad vamos a tener de que una persona tenga que estar buscando con sus amigos o con sus familiares, porque si tuviéramos más donadores altruistas, nuestro banco de sangre estaría mucho más lleno, con mucho más stock para ayudar a las personas.
Háblanos acerca de lo que es un donante altruista de sangre, Alejandra.
Oh, perfecto. El altruismo es dar sin esperar a cambio, dar sin saber a quién. Entonces, yo creo que algo de lo que se caracteriza a México es precisamente el altruismo.
La solidaridad.
La solidaridad, pero lo más triste es que en la sangre casi no nos sucede eso. Somos de los últimos lugares a nivel latinoamericano sobre la donación altruista a México. Y Jalisco se considera el quinto lugar a nivel República Mexicana en cuanto al altruismo. Y pues yo creo que aquí es triste que en cuestión de la sangre, pero tal vez sean cuestiones de mitos, de miedos, de todo eso.
¿Esto lo has podido observar? ¿Miedo, por ejemplo, al piquete, a la inyección o incluso al color de la sangre?
Así es. Hay gente que desde que ve la sangre ya se está, o escucha... sangre,
ya simplemente se está mareando, con la palabra.
El piquete les asusta mucho, entonces realmente son mitos, son cosas que durante muchos años se ha creído que donar sangre engorda, que se va a quedar anémica la gente, que les va a hacer daño, entonces realmente son mitos que nos gustaría mucho que pudieran asistir al banco de sangre y poder quitar todas esas ideas equivocadas.
¿En qué consiste el proceso en términos generales, Carmen?
Okay, pues cualquier donador que llega con nosotros, ya sea altruista o algún familiar de algún paciente, lo primero que vamos a hacer lo vamos a valorar clínica y laboratorialmente. Se les van a tomar sus primeros estudios de sangre para ver cómo se encuentra en ese momento su sangre. Y si vemos que todo está bien, que todo está dentro de los valores adecuados, va a pasar con los médicos donde le van a hacer una entrevista. La entrevista se trata sobre todo de encontrar algún factor de riesgo que pudiera ser perjudicial o que pudiéramos encontrar algo por lo cual su sangre no sería adecuada ponérsela a algún paciente. Y ya posterior a esto pasa ahora sí al área de sangrado y bueno, ahí se va a recolectar su unidad de sangre.
¿Cuánto tiempo te lleva más o menos este proceso?
Alrededor de unos 15, 25 minutos más o menos. No es tan tardado.
Claro, y al final no te sientes mal, no hay algún efecto colateral que pueda asustarnos.
No, nosotros como médicos tenemos que valorar bien al donador, ver que estén las condiciones adecuadas y la cantidad de sangre que se extrae es no es tanta como para que le cause algún malestar al paciente, lo tenemos que dejar en las mismas condiciones que llegó para que se pueda ir bien a casa.
Esta información nos tranquiliza, sí. Y es una oportunidad también para pues despejar mitos e informaciones en torno a ello.
¿Alguna vez has acudido a donar sangre?
¿A donar yo sangre? Sí, en dos ocasiones. Pues estaba nerviosa al principio y también pensé que iba a ser algo muy lento, pero no, o sea, me citaron a una hora, llegué, me hicieron unas preguntas y me tomaron una muestra y pues ya pasaron y a sentarme. Ya después de un ratito ya me mandaron a hablar, me comentaron que sí podía ser donante y ya me pasaron, fue como una hora y media la que estuve ahí en tiempo, entonces no fue mucho.
¿Alguna vez has acudido a donar sangre?
Sí, muchas veces, unas 8 veces más o menos.
¿Cómo fue tu experiencia?
Pues si me volvieran a pedir, sí volvería a ir.
Es importante comentar que ya no son muchos los requisitos que se piden para poder donar sangre.
Sí, así es. Hubo una modificación a la norma, que es la que nos rige a los bancos de sangre, donde se abrió un poquito más las posibilidades de donación. Por ejemplo, la gente que en cuanto a su ayuno, ha cambiado un poquito, ya no son tan estricto, ya no es tan estricto el ayuno. Tiene que con mínimo 4 horas, sobre todo de alimentos grasos, lácteos, por ejemplo, pero pueden tomar agua, pueden tomar alguna frutita ligera para poder asistir a donar. Y también, por ejemplo, cambió un poquito en cuanto a los tatuajes, que antes la gente que estaba tatuada no podía donar. Ahorita ya con que tengan a más de un año o alguna perforación, algún piercing, ya también ya pueden ser donadores. Por ejemplo, la gente que tenía enfermedades crónicas no eran aptas para donar en cuanto a diabetes, en cuanto a presión alta, siempre y cuando estén controlados o, por ejemplo, no estén inyectándose insulina, pueden ser donadores. Entonces, les digo, sí se ha abierto. Las personas que tenían hepatitis decían que no podían donar. Si tuvieron hepatitis antes de los 10 años, ya pueden ser donadores. Las personas o las mujeres que estén menstruando, siempre y cuando no presenten alguna molestia grave, pueden ser también donadoras.
¿Una mujer embarazada puede ser donante de sangre?
No, embarazadas no, porque ya su condición, ya estamos contando también la del bebé, entonces no es lo ideal, ni embarazadas ni mujeres que estén dando pecho.
¿La ingesta de alcohol debe pasar por un cierto tiempo antes de donar sangre, por ejemplo?
Por lo menos 48 horas sin haber consumido nada de alcohol.
Es muy importante tomar en cuenta este tipo de informaciones, ¿verdad?
Siempre y cuando también no sean alcohólicos crónicos que tengan ya algún daño en su hígado, pero de ahí en más, con 48 horas sin alcohol pueden ser donadores.
¿Y durante esta entrevista que nos comentas exploran algunas de estas condiciones?
Todo esto, se hace una entrevista completa buscando todo tipo de factores, cualquier cosa que nos pueda interferir, incluso medicamentos, enfermedades de transmisión sexual, sus parejas también si han tenido alguna enfermedad, la ingesta de alcohol, de cigarro, de si han tenido embarazos, si les han puesto sangre o alguna enfermedad que nos pudiera estar condicionando, no sé, enfermedades de la sangre, del corazón, de tiroides, todo este tipo de situaciones.
Si ustedes tienen alguna duda acerca de la donación altruista de sangre, ¿por qué no se comunican al Expreso de las 10? Con gusto les daremos la orientación correspondiente.
De la amistad son más estrechos que los de la sangre y la familia. Giovanni Boccaccio.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos. Donar sangre es un proceso que no pide muchos requisitos, además de que una persona puede donar 3 veces por año y salvar hasta 4 vidas solo con una donación. Si puedes acudir a donar un poco de tu sangre, es necesario tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilogramos, sentirte bien y estar sano, sin fiebre, tos, gripe, diarrea u otra infección en los últimos 15 días. No haber tomado medicamento en los últimos 5 días. No consumir alcohol durante las últimas 48 horas. No haberse realizado ninguna cirugía en los últimos 6 meses. Las mujeres en periodo menstrual pueden donar si no presentan sintomatología como cólicos, dolor de cabeza o náuseas. No estar embarazada ni lactando, ni haber tenido un parto, aborto o cesárea en los últimos 6 meses.
Hoy te estamos invitando a ser un donante altruista de sangre con la visita de Alejandra Montaño del Banco de Sangre del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca y Carmen Gutiérrez Rivera, integrante del Banco de Sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿La sangre en qué situaciones llega a utilizarse, Carmen? ¿Ante una cirugía, un accidente, algunas enfermedades?
Así es. Yo creo que en lo que más se utiliza probablemente es en los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, probablemente pacientes con leucemias o con linfomas que pues tienen ya una falla. Ahora sí que una falla de la fuente, una falla del origen de la sangre, que es la médula. Entonces, con ellos estamos haciendo transfusiones constantemente. Sin embargo, otros casos pueden ser en accidentes, cuando hay pérdidas de sangre importantes, en personas con algún otro tipo de cáncer, en las embarazadas también es muy importante. A veces no lo tomamos en cuenta, pero durante el parto puede haber complicaciones y hay sangrados importantes. Entonces, con ellas es un foco rojo que tenemos que estar siempre, siempre alerta con las embarazadas, con los bebés también, obviamente. Cirugías de corazón, que esas tenemos bastante afluencia de pacientes cardíacos en los dos hospitales, entonces también con ellos han sido clientes frecuentes de los bancos de sangre que necesitamos estarles aportando.
¿Con una donación puede salvar una vida o mejorar la calidad de vida de una persona también?
Con una donación podemos salvar hasta 3 vidas.
Increíble. Puedes ayudar a varias personas con una sola donación.
Con una sola donación se realizan varios componentes, se separa la sangre en varios componentes. Uno es los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. Y dependiendo de la enfermedad que presente cada paciente, se les da se les proporciona o solicita el médico el componente adecuado.
Porque además hay diferentes tipos de sangre.
Así es, tenemos ahora sí que A, B, o cero, dependiendo cómo lo llamemos, y la AB. Tenemos todos esos tipos y de ahí pues se derivan otros tantos subtipos, más aparte el factor RH, que es otra cosa que tomamos en cuenta, que son los positivos y los negativos.
Algunas personas desconocen el tipo de sangre que tienen. ¿Por qué es importante saberlo?
Yo creo que la mayoría de la gente no sabe qué tipo de sangre es. Es importante porque, esperemos que no, pero si alguien se encuentra en una situación de vulnerabilidad, hay tipos de sangre que son más difíciles de conseguir.
Sí. ¿Y cómo se conserva en el banco de sangre?
Muy bien. Precisamente cada producto o hemocomponente de la sangre tiene diferentes conservaciones.
Estos que nos comentaste, las plaquetas,
el plasma. En el caso, por ejemplo, de los glóbulos rojos, se llevan a una refrigeración que es aproximadamente de 4 a 6 grados centígrados. Los crioprecipitados y los plasmas frescos congelados tenemos que tenerlos a congelación y esos son a menos 70 grados, de menos 70 grados a 30 grados.
Son condiciones muy especiales.
Muy especiales. Y las plaquetas tienen que estar en constante agitamiento a una temperatura regulada de 22 grados centígrados. Entonces, todo eso tenemos nosotros y tiene que ser un estricto control de registro de temperaturas, cada ratito hay que estar revisando que todas las temperaturas sean adecuadas para que se conserven y que tengan calidad nuestros componentes sanguíneos.
33 años llevas trabajando así en este es. Laboratorio, me comentabas. Así que escuchan la voz de la experiencia y además se nota el cariño por esta profesión.
Sí, amamos el banco de sangre.
Se ha comunicado a Ángeles y quiere preguntar si una persona con hipotiroidismo puede donar. Mi hijo tiene 22 años y su sangre es O negativo. Quisiera donar por la dificultad de conseguir el tipo de sangre, pero le han comentado que no puede por esta condición.
No, todas las personas que tengan problemas de tiroides, sobre todo y específicamente hipotiroidismo, como tienen que estar tomando hormonas externas para controlar su enfermedad, no es lo ideal que sean donadores. Estas hormonas sí nos interfieren con la donación.
¿Hay alguna otra condición como esta?
Sí, hay algunas otras enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, sobre todo enfermedades autoinmunes. Y algo que es común que a veces no tomamos en cuenta, las personas que tienen acné, hay algunos medicamentos específicos para el acné que también nos interfieren mucho con la donación de sangre.
Hay que comentarlo durante la entrevista.
Sí, siempre se les hace la pregunta de qué medicamentos toman. Si el médico lo está observando que tiene alguna huella de acné, solemos preguntarle si le dan algún tratamiento y cuál es, y ya de ahí partimos.
Hace un rato que Alejandra nos comentaba la forma en que se conserva la sangre, pues se conserva como un verdadero tesoro, como lo que realmente es.
Así es, para nosotros pues la sangre da vida. Entonces, si lo tenemos bien resguardado, controlado, bien, bien identificado y con acceso prácticamente restringido.
Pues hoy estamos brindando esta información e invitándote a tomar conciencia acerca de la importancia de la donación altruista de sangre. Y vamos a escuchar justamente un capítulo más de la serie Cronoscopio.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte. Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Una farmacia viviente. Leonardo Oliva, Agualulco, 1814-1872.
Leonardo Oliva, profesor, médico y farmacéutico nacido en Agualulco, Jalisco, fue el autor de una de las primeras farmacopeas creadas en nuestro país. En sus lecciones de farmacología dadas por el catedrático del ramo en la Universidad de Guadalajara, presentó las propiedades físicas y químicas de una gran cantidad de medicamentos, explicando sus orígenes e incluyendo su sinonimia en español, francés y latín, pero también nomenclaturas en alemán, inglés, griego, ruso, árabe, hebreo y chino, junto con los nombres originarios en náhuatl, otomí, tarasco, maya, zapoteca, porque Leonardo Oliva siempre sugería emplear medicinas locales por encima de las extranjeras. Su publicación es, posiblemente, la obra mexicana más importante de ciencia aplicada durante la primera mitad del siglo XIX. Leonardo escribió:
la ciencia de los vegetales, o la botánica, es una ciencia de todos los tiempos, acomodada a todos los climas, extendida a todas las naciones que pueblan el globo, útil y necesaria a las razas todas y a todo el género humano. Es la cuna de este en todas las teogonías. Se encuentra un paraíso que se hace notar por sus manantiales cristalinos, sus paisajes pintorescos, sus amenos vergeles, sus frondosas arboledas y sus deliciosos frutos. La ciencia, pues, de los vegetales que, partiendo del paraíso, remontando a los tiempos bíblicos, atraviesa las generaciones, recorre todas las comarcas y llega hasta nosotros, presenta una importancia y cubre necesidades que no pueden ser desconocidas.
Ingeniosísimo botánico, Leonardo Oliva se involucró activamente en dos experimentos científicos deslumbrantes. El primero, recuperar aquel jardín que se había establecido hacia 1840 frente al Hospital de San Miguel de Belén para el crecimiento de plantas medicinales que sirvieran a los estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina, pero que terminó en el abandono. El segundo fue una experiencia científica en forma, de mayores ambiciones y alcances. Otro jardín botánico para la aclimatación de especies con finalidades didácticas, pero también comerciales, al oriente de la ciudad, muy cerca de la Alameda, donde con la complicidad del climatólogo Lázaro Pérez, sembró unas 3.000 plantas para formar
un lugar no solo de recreo, sino de estudio, donde las personas inteligentes podrán tener a la vista un cuadro en compendio de la flora de nuestro estado, tan rica, tan variada, tan desconocida.
Erudito en materia musical y pictórica, políglota, la influencia del naturalista Leonardo Oliva se verificó infinidad de veces, como en aquella oda que le compuso Manuel Acuña.
Si esto fuera verdad, si fuera cierto que la última palabra de la vida es la palabra débil y no oída con que del mundo se despide un muerto, si la existencia humana solo durara lo que dura el soplo que la alienta y la empuja en su camino, y si el límite negro de las tumbas fuera el límite impuesto a su destino, la majestad que su misión encierra con su aliento vital se perdería y el cadáver de un sabio no sería sino un cadáver más sobre la tierra.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Rudy Almeida, Gilberto Domínguez, Asael López, Alfredo Sánchez.
No tengo nada más que ofrecer que sangre, improbo esfuerzo, sudor y lágrimas. Winston Churchill.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
Y hoy que estamos hablando acerca de la donación altruista de sangre, en la parte musical del programa, escucharemos a Café Quijano con un tema titulado Sangre Negra.
Cuando los años te caen encima, después de tantos y tantos vuelos, por más que quieras, ni te imaginas que un día puedas besar el cielo.
Cuando sin buscarlo, ni pretenderlo, algo te embarca rumbo a la locura. Lo dejas todo, nada te frena, lo que más sueñas es tener una aventura. Que te cambie los papeles y descubrir lo que ella tiene. Es su piel morena.
Se niega a una quimera que te despierta con piel morena,
con su cuerpo entero pidiendo embrujo, el embrujo de sus maneras. Eres solo un preso que se alimenta con la sangre de sus venas. Es el tiento de sus manos, o es el color de sus abrazos. Es su
Continuamos el día de hoy con la visita de Alejandra Montaño, laboratorista clínico del Banco de Sangre del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y Carmen Gutiérrez Rivera, integrante del Banco de Sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Daniel y nos dice, muy interesante el tema de hoy, felicidades a las invitadas. He sido donante de familiares, pero me dicen que me sale muy lentamente y eso a veces no es bueno. ¿Por qué será? Es lo que nos pregunta nuestro radioescucha.
Bueno, es que aquí también va a depender mucho de la punción que le hagan. Un promedio de la de extracción de sangre dura entre 3 a 7 minutos. Entonces mucho va a depender de su venita, qué tan que el calibre de su vena, qué tan marcadita esté. Es muy importante que también cuando vayan a donar se hidraten perfectamente bien. Esa es una de las cosas que a veces se nos olvida y eso va a también ayudar que su sangre tenga mejor fluidez, pero su vena, dependiendo, y la punción que le hagan.
El estrés es un factor que puede contribuir de alguna manera.
Claro, claro. Entre más estresados estén, entre más adrenalina haya, las mismas venas, que es lo que comenta Alejandra, las venas se hacen más chiquitas.
Sí, a veces te cuesta trabajo incluso observarla en una situación de estrés, ¿no?
Así es. Eso también implica.
También nos pregunta Karen, ¿existen excepciones para algunos medicamentos que sí se puedan consumir si vamos a donar sangre? Nos presenta el caso de las pastillas anticonceptivas, por ejemplo.
Sí, también hay medicamentos que no nos interfieren, entre ellos es los anticonceptivos, no hay problemas, pueden seguir tomándolo. También otro tipo de medicamentos, como por ejemplo para las personas diabéticas o que tienen presión alta, de hecho nosotros les recomendamos que si siempre se toman su medicamento en la mañana, que se lo tomen antes de ir a donar, no pasa nada, eso no interfiere.
Esto nos ayuda además del control de la enfermedad.
Así es, porque si llegan y no se la tomaron y su presión está alta, por ejemplo, pues al momento de nosotros sacarle la sangre les puede hacer daño, los podemos nosotros lastimar a su corazón, también lo puede resentir.
Hay que tomar en cuenta esta situación. Una pregunta natural en estos momentos que estamos viviendo en la pandemia es si alguien que ha recibido la vacuna ante COVID-19 puede ser donante de sangre.
Así es. Depende qué tipo de vacuna haya recibido. Hay una que se llama Sinovac, que es de, le llamamos virus atenuados, pero es el biológico, es el virus en específico. Entonces, a partir de que se aplicó la vacuna, hay que dejar pasar de 14 a 30 días para poder donar. De las demás vacunas, pueden ser donadores, sin problema alguno.
Si la persona ha pasado o ha enfermado de COVID, ¿puede ser donante de sangre?
Sí, sí pueden ser donantes, siempre y cuando ya tengan más de un mes, que no tengan ningún síntoma, que ya hayan recuperado el olfato, el gusto, que ya no hayan tenido tos ni ningún otro síntoma respiratorio.
Esto
30 días.
No es un impedimento para poder donar sangre.
No. Obviamente se les va a hacer su valoración durante su entrevista, se van a revisar que estén realmente sanos y si todo ya está bajo control, pueden ser donadores.
Pues esto también para tranquilidad de la población.
Así es.
¿Alguna vez alguien de tu familia ha necesitado sangre?
Sí, mi mamá.
¿Qué hicieron para conseguirla?
En el hospital nos pidieron que lleváramos 10 donantes y no la podían operar. Entonces, pues a toda la familia le empezamos a pedir porque puedes donar cualquier tipo de sangre, no importa que no sea la de ella. Pero tenían que hacer la prueba antes porque aunque tú digas que sí, pues vas, te hacen la prueba y resulta que no.
¿Alguna vez has donado sangre?
No, yo no he podido hacerlo. ¿Por tatuajes o por caries, por menstruación?
No, no. Es que como ya tuve hepatitis, no puedo donar ya sangre.
¿Por qué crees que es importante la donación de sangre?
Porque creo que cualquier persona puede como requerirla y es una forma de ser solidario, se pudiera decir.
Básicamente porque uno nunca sabe cuándo vaya a ocupar.
En sí, para salvar una vida de una persona. Uno nunca sabe cuándo pueda necesitar o alguien de tu familia. Y creo que, o sea, está bien que tú la dones para que cuando tú la necesites también sea como recíproco.
Una de las personas entrevistadas comentaba que el vivir con caries o haber tenido hepatitis es un impedimento para donar sangre. ¿Es así?
Pues esta es parte de alguno de los mitos que todavía se tienen. Empezando con la hepatitis, perdón, sí pueden ser donadores siempre y cuando hayan tenido la hepatitis de niños menores de 10 años y ya de aquí para adelante ya no serían candidatos, pero si fueron menores de 10 años sí pueden ser donadores. Y en el caso de las caries, esto sí es algo controversial porque sí les pedimos a los donadores que tengan una buena higiene bucal. La boca, sobre todo las muelas, son una entrada muy importante de bacterias al cuerpo. Entonces, si nosotros vemos que sus muelas están muy maltratadas, a veces ya llegan con piezas muy, muy rotas, muy careadas, lo ideal es que no sean donadores por ese riesgo que hay de la entrada de bacterias y de microorganismos a la sangre.
Y es un factor que también hay que considerar.
Sí, es un factor que también va dentro de la entrevista que se les hace.
Hoy es el 14 de junio, Día Mundial del Donante Altruista de Sangre, y es una ocasión propicia para reflexionar, para concientizarnos acerca del valor que representa el ser solidarios, el apoyar a otras personas que lo pueden estar necesitando. Pero no se trata de que solamente se haga este día, sino a lo largo de todo el año.
Así es, como les comentaba, en nuestros hospitales civiles tenemos muchas necesidades de donantes. la gente normalmente cuando ya, como decía una de las personas, uno de los testimonios, cuando ya tienen la urgencia, buscan donadores de donde sea.
Y en medio de una situación estresante puede ser muy difícil, una situación límite. Muy difícil.
Y entonces, por la misma preocupación que tienen de conseguir el donante, a veces omiten información que para nosotros es muy importante, sí, por cumplir el requisito, por la urgencia. Y a veces esas omisiones nos alteran un poquito la calidad de nuestro producto. Entonces, el donador altruista precisamente va a tener el cuidado de estarse manejando con buena salud. Como decía la doctora, sus muelitas las va a tener constantemente bien arregladitas, va a comer saludable, va a hacer ejercicio, va a ser deportista. Es un beneficio que también a la larga va a traer a la gente, ¿no?
Cierto.
Entonces, el ser un donador altruista, como ya se consideran de esa manera, se están conservando, se están cuidando. Ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer para ser un donador altruista.
Para ayudar a otra persona tienes que empezar por ti mismo.
Así es.
Y esto es parte del beneficio también. ¿Cuántas veces al año puede donar una persona?
Los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres hasta 3, con una separación de por lo menos 2 meses entre cada una.
Ajá, así que a lo largo del año puedes estar donando bajo este régimen, digamos.
Así es, en este caso un hombre podría donar 4 veces al año y de estas 4 donaciones ayudar a 4 personas diferentes, entonces al final del año una sola persona puede ayudar a 16.
Imagínate, prácticamente te conviertes en un héroe.
Un superhéroe para nosotros.
Claro. Déjenme hacer una pequeña pausa y al regresar del corte responderemos algunas de las inquietudes que las personas nos acompañan, nos plantean a través de las redes sociales.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
La vida es un subterfugio de la locura, y el que cae en sus redes marcha por un camino abierto por su propia sangre. Emil Cioran.
Continuamos esta mañana con la visita de Alejandra Montaño, laboratorista clínico, integrante del Banco de Sangre del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. También nos acompaña Carmen Gutiérrez Rivera, integrante del Banco de Sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y se ha comunicado una de nuestras radioescuchas, Carmen, dice, cuando tenía 22 años doné sangre. Me convulsioné al salir de la donación. Actualmente tengo 46 años, pero hace 4 me diagnosticaron fibromialgia. ¿Puedo ser donador? Es lo que nos pregunta.
También va a depender mucho de qué medicamentos se esté tomando para la fibromialgia. Por lo regular, los analgésicos sí están contraindicados. Y en cuanto a la convulsión que tuvo en aquella ocasión, probablemente, como comentaba Alejandra hace un rato, que no estuviera bien hidratada o que haya tenido mucha ansiedad, mucho miedo, pudo haberlo provocado. Ya con estos dos antecedentes, yo no le recomendaría que fuera donadora.
Entonces, si consumes fármacos contra el dolor, tal vez es una situación que no te va a permitir donar sangre.
Así es, los analgésicos son de los medicamentos que tenemos enlistados que nos van a diferir. Tiene que pasar por lo menos 5 días sin haber tomado ninguno de estos medicamentos para poder ser donadores.
Otra persona, Yolanda, dice, ¿qué caducidad tiene cada uno de los productos que se obtienen de la sangre? ¿Qué le dirías, Alejandra?
Muy bien, miren, los glóbulos rojos se trabajan de diferentes maneras. Nosotros, dependiendo mucho de los productos con que los trabajemos, se llama, por ejemplo, les ponemos unas soluciones aditivas para que duren un poquito más. Entonces, los glóbulos rojos duran aproximadamente unos 42 días. El concentrado plaquetario tiene una caducidad de 5 a 7 días. El plasma fresco congelado y los crioprecipitados también depende el cuánto se congelen. Si son de menos 70 grados, pueden durar hasta 3 años. Si son a menos 30 grados, un año solamente.
Entonces, tienen un tiempo límite también.
Así es, tienen su tiempo de caducidad.
Ahora, con las necesidades que hay en los hospitales, pues no se necesita esperar demasiado. Al contrario, se trata de que haya cada vez más donaciones. Iván Salvador Soto se ha comunicado, dice, trato de donar cuando puedo. Llevo unas 10 veces donación de sangre y un par de donación de plaquetas. Lo único que no me gusta es tener que madrugar a las 5 de la mañana para ir a formarse. Deberían mejorar esa parte, sobre todo en el IMSS, porque en Zoquipan o en el ISSSTE es más rápido. En el caso de los hospitales civiles, como parte de esta invitación que estamos realizando, se tienen algunas facilidades para los donantes altruistas de sangre.
Así es. Con nosotros en nuestras instituciones, a todos los donadores altruistas se les va a atender en cuanto lleguen. No tienen que hacer fila, no tienen que tener cita ni ficha. Llegan directamente a recepción y se les va a pasar lo más pronto que podamos. Prácticamente es el registro, pasan a su toma de muestra, entrevista, y no los entretenemos más de media hora probablemente.
¿Hay un horario de atención en particular?
Sí, los estamos atendiendo de 7 de la mañana a 12 del mediodía.
7 de la mañana a 12 del mediodía.
Así es.
¿A partir de qué edad se puede donar sangre?
De los 18 años cumplidos. Hemos tenido, sobre todo en este año que fue electoral, que algunos chicos les otorgaron su identificación antes de cumplir 18 porque era año electoral. Pero el sistema nos lo limita. Si el sistema detecta que no tienen los 18 años cumplidos, no pueden donar. De los 18 a los 65.
Bueno, pues hay que aprovechar la mayoría de edad. Así y es una buena manera de hacerlo a través de la donación altruista de sangre.
¿Acudirías a donar sangre incluso a personas que no conoces?
Sí, sí lo haría. Sí, de hecho, la segunda vez que lo hice fue a una persona que no conocía. Un amigo me dijo, oye, fíjate que una vecina tuvo un accidente y yo, me dijo, ¿tú has donado? Y le dije que sí. Entonces me dijo, ay, pues me puedes hacer el favor y fui.
Sí, lo he hecho muchas veces.
En la universidad sí lo hacía, pero justo porque una vez al año se ponía un camión afuera de la universidad y yo pensaba que a mí no me costaba nada ir y donar. Pero ahora, pues la verdad es que lo tengo en mente porque me gustaría ir, porque no me cuesta nada, pero no lo he hecho. Justo porque hay que ir al hospital, hay que levantarse temprano, hay que hacer una fila. Un poco por eso, si me lo pusieran más fácil como era en la universidad, lo volvería a hacer año con año sin problema. La verdad es que me dio gusto poder compartir mi sangre. Y aparte te daban un desayunito muy rico al final, así un cuernito y un juguito. Pero me dio gusto, como me sentía contenta de poder compartirlo.
También la sensación de poder ayudar, como las personas entrevistadas lo referían, puede ser algo muy satisfactorio, el saber que puedes ayudar a otras personas.
Así es, yo creo que eso es lo más importante y es lo que más se lleva a la gente, que por donar literal medio litro nada más, solo medio litro de su sangre, de verdad ayudas mucho a la gente. Hay gente muy agradecida de que estén estos donadores que los puedan apoyar y se van muy satisfechos con esa emoción, con ese sentimiento de haber ayudado a alguien más.
Así que es cuestión de empujarte un poco a ti mismo y vivir esta experiencia. Al final hay un refrigerio, decían las personas entrevistadas.
Sí, a todos, y eso sí es por norma, a todos les tenemos que dar su desayuno para reponer el líquido que les quitamos. A todos se les ofrece su refrigerio, su sandwichito, su jugo y su fruta.
También se ha comunicado Marta, dice, mi hijo tenía 14 años cuando se quemó las piernas. Esto le desencadenó un problema, púrpura trombocitopenia, dice nuestra radio. Escucha, Marta. Necesitó muchas transfusiones de plaquetas. Tuvo 45 donantes y nada más 37 fueron aptos después de pasar el filtro médico. Y salió adelante gracias a los médicos y a tantos donantes y amigos. Aprovecha, Marta, este programa para hablar al respecto. ¿Qué es la vivencia de un familiar que está viviendo esta situación de la que hemos hablado, Alejandra?
Sí, definitivamente, como les comentaba, que estos hospitales albergan o reciben gente con muchas necesidades.
Sí.
Viene la gente que a veces es necesario traer 5 o 6 donadores y vienen de Zacatecas, de Michoacán. Entonces, para ellos es muy, muy complicado.
No conocen a nadie en la ciudad, aquí no tienen amigos, no conocen la propia ciudad.
Y normalmente es gente, les digo, sencilla, que tienen que pagarles su transporte, tienen que pagarles su alimento aquí, y para ellos es muy complicado.
En ocasiones dejan al resto de la familia en su lugar de origen para poder acompañar a su ser querido.
Y, por ejemplo, en el caso de los niñitos que nosotros, que maneja el Hospital Civil, los niños de oncología pediátrica, pues son tratamientos muy largos, a veces están meses en el hospital. Entonces, se imaginan para ellos qué dificultad les ocasiona esto, dejar a sus familias, como dices, en sus casas, tener que estar trasladando a la gente hasta aquí para que venga a donar porque sus niños ocupan los productos sanguíneos.
Claro, en ocasiones se requieren diversas transfusiones, si has tenido varias cirugías o alguna condición que se prolongue en el tiempo.
Sí, así es. Hay pacientes que son recurrentes, que por su misma enfermedad de base hay que estarles transfundiendo constantemente. Y es difícil porque si en el primer mes o en la primera hospitalización ya les donaron, sí, luego ya es difícil que quieran volver a irles a donar. Y es complicado, como dice Ale, que tienen que estar buscando y buscando. Entonces, por eso es necesario que todos en general, toda la población, los podamos apoyar de manera altruista.
Algunas recomendaciones finales, estamos terminando el programa, si queremos convertirnos en donadores altruistas de sangre, ¿qué nos sugerirías, Alejandra?
Esta campaña, esta ocasión que se está haciendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, invita sobre todo a los jóvenes a ser socios como donadores altruistas de los bancos de sangre. Los jóvenes traen ahorita una cultura súper padre de activistas, de tener mucha iniciativa, de cambiar estereotipos, de todo eso. Entonces, esta invitación es sobre todo a los jóvenes. Ya la gente a veces venimos arrastrando muchas cosas, pero los jóvenes traen mucha iniciativa. Entonces, ellos quieren cambiar muchas cosas que nos han estorbado, estos mitos, estos miedos, que hacen que no fluya esta situación de la donación altruista. Entonces, esta es una invitación para todos los chavos, para que se animen, para que vean que no causa ningún daño, ninguna contraindicación, que es bienestar para ellos. Se les hacen exámenes para que ellos sepan cómo van a estar. Entonces, hasta eso van a recibir sus resultados completamente gratuitos. Vamos a ver cómo están de su sangre, de enfermedades, de transmisión. Entonces, es un beneficio que van a adquirir ellos. Entonces, esta invitación sobre todo para los jóvenes.
Es un beneficio adicional porque vas a saber cuál es tu condición también a partir pues de una acción solidaria. También tienes un beneficio personal.
Así es, se les hace su valoración clínica completa, se les entregan todos los estudios que se le hizo a su sangre y eso es para ellos totalmente. Entonces, invitarlos a los jóvenes. Ahorita tenemos, como dice Ale, la campaña dirigida para ellos. Estamos usando mucho las redes sociales, las transmisiones de radio. Entonces, invitarlos para que se animen la primera vez y de ahí se vayan haciendo, ahora sí que donadores frecuentes, y los podamos tener ahí por lo menos sus 2 o 3 veces al año.
Es una forma incluso de estrechar los lazos de amistad, ¿no? Porque te claro, vuelves cómplice de algo positivo, digámoslo de esta manera. Puedes invitar a tus amigos, compañeros de clase, familiares, en fin, a que sean donadores de sangre.
De hecho, mis hijas las animé y ahorita las dejé donando sangre y se llevaron a sus primos y todo eso. Entonces, bueno, creo que cambia un poquito la cultura, que hay que cambiar la cultura, ¿verdad? Ese es el objetivo de todo esto.
Claro, y no quedarnos solamente como espectadores, sino que podemos pasar a la acción, claro, a través de una oportunidad como esta de la que hemos estado hablando en el programa. Y agradezco a Alejandra Montaño, laboratorista clínico del Banco de Sangre del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, su presencia el día de hoy en el programa.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Es lo que nos hace falta muchas veces, difundir todo esto, cambiar, como les digo, los estereotipos, los mitos, los miedos, y que dejemos de ser indiferentes ante la necesidad de la gente.
Gracias también a Carmen Gutiérrez Rivera.
No, al contrario, muchas gracias. Y pues ya nada más para finalizar, recordarles que hay que donar sangre para que el mundo siga latiendo.
Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.